La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo no se limitó a una sola manera de anunciar el reino de los cielos, sino que empleó pues todos los recursos que podrían facilitarnos la comprensión de verdades tan altas. Y intentaba pues poner imágenes, y nosotros tenemos que saber interpretar qué significaban esas imágenes. Por ejemplo, pues cuando habla del viento que sopla y no sabes a dónde viene ni a dónde va, o cuando habla de una red. Nosotros que no, yo creo que no tenemos mucho contacto con faenas de pesca, o cuando habla de un vaso de agua fría, ¿no? Imágenes. Empleó también parábolas, que son elaboraciones pues no fantásticas. Es muy importante que no vayamos a confundir las parábolas de Cristo, que son pues relatos perfectamente ubicados en la realidad. No son mitología, como puede hablarse de, no sé, de el Pegaso o de lo que sea, sino cosas todas ellas perfectamente razonables y sensatas. Es que el Señor tenía que descubrirnos misterios muy profundos que nosotros deberíamos creer. Lógicamente también nos daba discursos lineales, o sea, perfectamente estructurados, claros, con desarrollos pues largos. A veces también empleaba el método del diálogo, como con el joven rico, como el padre de aquel muchacho epiléptico. Y tenía que decirnos, dice, todo lo que oyó de su padre. No, como si dijera, no voy a dejar nada fuera. Todo lo que he oído de mi padre, se lo voy a revelar. Nos predica una moral altísima, mucho más alta que la de cualquiera de los maestros de moral de la antigüedad, como Séneca. Y por lo tanto, pues sabía que nos iba a costar trabajo. Fíjense cuántas cosas quiero decirles, qué profundidad. Quizás sobre todo el Evangelio de San Juan, que está por otra parte también lleno de símbolos. Todo tiene también, además de la parte pues de la explicación o la historia, tiene también un símbolo añadido. Y si no, eso nos vamos al Antiguo Testamento, pues otra vez nos vamos al libro del Génesis y nos encontramos llenos de símbolos. ¿Cómo vamos a entender estos misterios del reino de los cielos? ¿Cómo voy a poder aplicarlos a mi vida? ¿Cómo no me voy a confundir? ¿Cómo podré pues saber exactamente si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y entonces Dios, que es un gran pedagogo, nos dice lo mismo que dicen los maestros de matemáticas o de física o de química. ¿Entendieron? No, pues no entendimos. Bueno, para que entiendan les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que siempre les resuelva sus dudas. Y así ha hecho Dios. Y entonces nos da a María. Y nos dice, mira, hay una ciencia en teología que se llama la hermenéutica. Bueno, en teología para la aplicación de a la lectura teológica, pero es la hermenéutica, pues funciona para cualquier ciencia. Pues la hermenéutica es aquella clave interpretativa de un texto, por ejemplo. O sea, ¿cómo se interpreta? Te voy a dar una clave interpretativa, casi como te voy a dar pues la llave para que puedas abrir. Pues la clave interpretativa de nuestra existencia es María, y esto es una cosa que tenemos que comprender muy bien, porque pues lógicamente nos sirve muchísimo para responderle a Dios como Dios espera que le respondamos. O sea, intenta siempre, en cualquier cosa que vayas a hacer, preguntarle a Dios o preguntarte tú: esto que voy a hacer, o esto que voy a decir, o esto que estoy pensando, o esta reacción, ¿sería algo que María haría, que María diría, que María pensaría? ¿O sería esta la manera de reaccionar de María? Y entonces pues tenemos la posibilidad de responder sí o la posibilidad de responder no. Si respondemos no, hay que estar absolutamente seguros de que no es agradable a Dios. Si respondemos sí, hay que estar absolutamente seguros de que sí es agradable a Dios. ¿Por qué? Pues porque María es inmaculada. Nosotros no tenemos ninguna experiencia de eso. Todas las almas que conocemos son malas, manchadas, empezando por la nuestra. Es como si alguien dijera: fíjate que yo pues tengo un cuaderno en el que todas las hojas ya están emborronadas, tachoneadas, pues usadas. Ah, y ese es el único cuaderno que he leído en toda mi vida. Entonces no sabes lo que es una hoja blanca. No, yo todas las hojas que he visto son hojas ya, pues eso, ya que le pusimos un signo y luego se lo borramos y está manchada o está emborronada o está por lo menos con la mancha de oscuridad que le produce la goma con el que borré lo que había escrito. Bueno, pues hay un alma totalmente blanca, un alma perfectamente pura. Pues vamos a hacer la prueba, porque aquí Dios nos responde inmediatamente. Inmediatamente, vamos a hacer la prueba. Cualquier cosa, cualquier duda. ¿Cuál es en este momento mi principal lucha? Pues, ¿cómo la enfocaría María? ¿Cuál es tu principal defecto? ¿Cómo te ilumina ese defecto María? No sé, a lo mejor una cosa tan sencilla, por ejemplo, como ser personas poco bondadosas, y María es la bondad. Y entonces yo, si descubro algo en mi vida que no es bondad, pues tengo que cambiarlo. Por ejemplo, en la vida familiar, es que no puedo llegar de malas, es que no puedo ser arisco. El otro día vi un reportaje de un perro que se había peleado con un puercoespín. Entonces el pobre perro, todo el hocico y la lengua se le habían clavado las espinas del puercoespín, y no toleraba ni siquiera que le tocaran. Entonces lo tuvieron que anestesiar para sacarle esas espinas largas, porque son como arpones, o sea, tienen una parte que si se meten ya no se pueden sacar. Y entonces pues ya el perro dormido le pudieron hacer ese trabajo. Y yo pensaba que a lo mejor a veces nosotros podemos ser así como puercoespines, y híjole, ya salió un dardo. Oye, es de María eso, ¿no? Pues la Inmaculada, la llena de gracia, la libre de pecado. Y por eso decía, es la clave interpretativa de tu existencia. Es aquello que te va a dar el tono. Es decir, ¿tú quieres agradar a Dios? Ten el tono, da el tono. Así como cuando hay un coro, dice, tú no desentones. Y por eso el director del coro saca un diapasón y le da un golpecito. Mira, este es el tono, a ver, den el tono. No bajen o no suban el tono. Den el tono de María, que es el tono perfecto. No soy capaz de cantar yo bien porque nunca doy el tono. Bueno, pues María siempre canta bien. Tú fíjate en el tono que da María. Canta en ese tono y agradarás a Dios. Pues Inmaculada, la Virgen Inmaculada. Estamos acabando el mes de octubre y todos podemos decir, y este mes, que es un mes mariano, me ha unido más a María, o dicho de otra manera, me parezco más a María. Es que soy hijo de María y tengo que ser más semejante a María. Le tengo más devoción, como dice San José María. Acuérdate que el amor a la Señora es señal de buen espíritu. ¿Es que estoy viviendo bien el espíritu que aprendí de San José María? Pues pregúntate si eres mariano. En el Opus Dei decía, tenemos tantas normas y costumbres marianas que tratamos a la Virgen como si la viésemos con los ojos. Uno trata a la Virgen como si la vieras, encuéntratela en la oración, encuéntratela en la misa, encuéntratela en el transporte. Seguro vas a tener mucha paz en el transporte si vas con ella, porque es la reina de la paz. ¿Es que mis nervios al manejar serán de María? Pues claro que no. ¿Es que iría ella con esta actitud aceleradísima con la que ando? No, porque si te aceleras vas a perder a Dios. Bueno, pues en todo y para todo, decía don Álvaro, hay que meter a la Virgen en todo y para todo. En todo, en todo momento, para toda actividad. Y por eso, pues quiso también San José María que hiciéramos cada año una consagración al corazón inmaculado de María. En el corazón es el centro de la persona, es una meta altísima. O sea, no vas a estar como por la parte extrínseca, sino que vas a estar en el origen, ahí donde vas a descubrir que ella está con un corazón lleno completamente de amor. De amor a Jesucristo. Y por lo tanto, como decíamos, sin mancha, absolutamente inmaculado. Y por eso podré irme preguntando en mi oración, ¿qué me dice el Evangelio de María? Pues como decíamos, lo primero que nos dice el Evangelio de María es que es gracia plena, le dice el ángel, llena de gracia, o sea, llena de la vida divina. Yo puedo decir, ¿te parece a María si estás consciente de que el Espíritu Santo te está comunicando la vida de Cristo? Y que si tú por todos los medios vas a luchar para que esa vida de Cristo aumente, sobre todo en la recepción de la Eucaristía, porque es el centro y la raíz de la vida interior. La Eucaristía me llena de Dios. Y yo podré pensar cuando comulgo que sucede lo mismo que María cuando estaba embarazada. Que llevo en mí a Cristo. Y que ella, que es pues esa virgen de la esperanza, está totalmente recogida, llenándose de la fe y el amor en aquel que lleva en sus entrañas. Entonces podrías decir, tú cuidas tu acción de gracias después de comulgar. O sea, es el momento más importante del día. No te vayas a distraer. Ahí deja como que te invada, como si fuera un cáncer benéfico que te está posesionando. Porque si comulgaras bien una sola vez, serías santo. Si te hubieras preparado con una perfecta sintonía de corazones con la víctima que estás recibiendo, te habría ya transformado plenamente en él. Te habría cristificado. Si es posible cristificar un pan, pues claro que es posible cristificar un ser espiritual. Hace falta que vayamos teniendo esas buenas disposiciones. Bueno, pues María es la mujer eucarística que vive perfectamente centrada en Cristo. Entonces, ¿qué me estará impidiendo a mí llenarme más de la vida de Cristo? Porque no tienes muchas dispersiones. No estás muy lleno de basura. Tienes muchos huéspedes en tu interior. Intenta hacer eso que hacen las águilas, que es el vuelo circular. O sea, siempre vuelta y vuelta y vuelta. No como las gaviotas o las garzas que vuelan en línea recta, sino en la línea circular. Dicen que hay una serie de películas, otro día leí alguna cosa así, que son como... De una película es un viaje que está como de moda, hacer películas de viajes. Entonces toda la película pasa, por ejemplo, encima de un camión o encima de un coche, Y uno dice, bueno, es que ¿a dónde vas? No sabes ni a dónde vienes, ni a dónde vas, ni qué estás haciendo encima del coche, pero vas a toda velocidad. A veces uno ve también gente por ahí en la calle, oye, ¿cuál es tu prisa? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, no sé, a rescatar a un moribundo? Digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu prisa? Pues es que a lo mejor yo tengo necesidad de ser como María, porque el Evangelio me dice que María guardaba las cosas y las meditaba en su corazón. Tenía ese movimiento circular del águila, una vez y otra vez y otra vez. Guardaba las cosas, las meditaba. El Papa Juan Pablo II le dice que es la mujer del silencio y de la escucha. Está en silencio y sabe oír. Por eso quizá una vida de locuacidad o de alocamiento, pues esto es pues de María. No, claro que no es de María, o sea, no dudes. No dudes que María era así, no dudes. Que ya ando medio descontrolado. Pues María no se descontrolaba. Vivía en recogimiento. Buscaba dentro de ella. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. Ella hacía ese proceso de reflexión. Entonces podemos otra vez recordar aquello que decía San José María, pues desde los primeros tiempos de la obra, que se les decía a los directores de los centros: si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Pues yo tendré que decir: Señor, pues mira, yo hace mucho tiempo que hago plan de vida y recibo medios de formación. Yo quisiera hacer alma de oración más intensamente, más profundamente. La clave interpretativa de mi vida es ella, mujer del silencio y de la escucha, mujer eucarística. Lo que tú quieres, Señor, es que yo viva contigo en mi interior, que me esté alimentando de tu presencia. Pues ese es el sentido de que yo haga el ofrecimiento de obras y que reza el Ángelus y que haga la visita al Santísimo y que haga mi lectura espiritual. Si es que alma de oración, alma de oración, medita, profundiza, guarda en tu corazón, sé una persona piadosa. Y podemos preguntarnos qué está pasando, por ejemplo, ahorita en tu vida y el rosario. ¿Cómo es el rosario en tu vida? Y otra vez tenemos que decir: dedica tiempo sereno a rezar el rosario. Es una oración que te puede dar muchísima profundidad de contacto con Jesucristo, porque te mete en la gracia propia de cada misterio. Saboréalo. Acuérdate que estás consagrado a María, que eres de María, sé de María. Sé de María y serás de casa. Sé de María y tendrás el aire de familia, el aire de familia del hogar de Nazaret. Pues piedad, piedad. Decía San José María: si faltas a la caridad, no es porque tengas mal carácter, sino porque te falta vida interior. Si tuviéramos vida interior... Una vez le decía a San José María, don Álvaro: si hicieran bien la oración, serían fuego. O sea, si hicieran otra vez esa... ¿Cómo trataba María a Jesús? Pues no lo trataba como un objeto de estudio, sino con todo su corazón, con todo su fuego, con toda su cercanía, con todo su cariño. Ah, pues eso es mi clave interpretativa para la oración. San Mariano no estudiaba teología, sino escuchaba la respiración de Cristo, o sabía de cada uno de sus gestos. Tenía una perfecta connaturalidad con él. Pues mi clave interpretativa, mi vida de oración, de mi vida eucarística, de mi piedad, de mi humildad, de mi amor a la cruz, de mi obediencia, de mi bondad, de mi mansedumbre, de mi pureza, esta palabra, este chiste, esta cosa medio de doble sentido, ¿la diría María? ¿Este programa de televisión lo vería María? No lo vería, pues no lo veas tú. Si ella no lo podría ver. Si ella estuviera sentada viendo este programa y saliera, se saldría inmediatamente. No soportaría, seguramente. No soportaría la finura de su alma, nada manchado. Pues, ¿qué actitud tendría con las cosas materiales? ¿Cómo estaría por encima? ¿Cómo se sentiría libre en el amor de su hijo? No se ataría a nada, no se apegaría a nada. No tendría, pues, materialismo, se conformaría con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. La comida, ¿cómo sería muy medida? ¿Cómo dicen que una manera de saber si una persona pues vive bien, digamos, la virtud de la templanza es que coma sin darle importancia? ¿Qué es esto? Pues no sé, lo otro, pues también, ya comí, ya. Sin eso que se llama la hipocresía del estómago, que es decir, le voy a dar más, cuando ya no necesita más, ya no le des más. Es hipócrita nuestro estómago porque nos miente. Señor, échale más, empaca más, no, ya no empaca, no, ya satis, no hay por qué seguir. Bueno, pues estar así como diciendo, ¿qué haría ella? Pues estaría pendiente de su hijo y punto, estaría llena de amor de Dios. La Inmaculada, pues esa es la invitación, te voy a poner un ejemplo. Mira mucho a María, piensa mucho en María, métete en el corazón de María. Busca su rostro, busca su sonrisa. Está en la visión beatífica, pero con su cuerpo humano. Nos mira con sus ojos físicos. Nos oye con sus oídos físicos, porque ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y nos sonríe y nos alienta y comparte con nosotros. Pues cada momento nos acompaña, se hace presente. Como si no nos acostumbremos tampoco a la Basílica de Guadalupe. Hay gente que viene de verdad de miles de kilómetros y nosotros la tenemos tan cerca, es que es un gran prodigio. A veces cuando uno va a la Basílica y ve pasar a los japoneses y el guía que les explica, pues no sé qué les explicará, porque lógicamente no entiendo lo que les está diciendo. Uno dice, ¿qué pensarán estos japoneses? Que a lo mejor no tienen noción del cristianismo. Pues yo tengo tanto, Dios me ha dado tanto, y tan cerca, y con tanto cariño, que no puedo tener otra clave interpretativa de mi existencia. Siempre interpreta tu existencia en términos marianos. Y entonces serás santo. No te compliques, la vida es muy sencilla. Tú simplemente haces ese ajuste y verás que Dios te va a iluminar inmediatamente. Nos va a venir inmediatamente a la cabeza qué es lo que le gustaría, qué es lo que espera, porque nos ha dado un ejemplo. Por eso al Papa le gusta mucho decir, bueno, es una cosa que dijo el Concilio Vaticano II, o sea, María es figura de la Iglesia, María es la Iglesia. Y yo me decía, no, la Iglesia es el Papa, la Iglesia es el Vaticano, como hacen los sociólogos de la religión, ¿no? La Iglesia es una especie de organización tenebrosa. No, la Iglesia es María, punto. Ahí está el proyecto de Dios. Pues es muy bonito pensar que los dos dogmas que se han definido en la época contemporánea, pues hablan del principio y hablan del final. La Inmaculada y la Asunción. O sea, está como el arco de la idea que Dios tenía para el hombre. Pues yo vengo del vientre de María, tengo la gracia, la vida divina, y me dirijo a esa consumación en la eternidad del cielo. Y en medio, pues mi vida es mariana. Pues si en algo quiero que me imitéis es en el amor que tengo a María. Por eso la obra es muy mariana. Pues qué maravilla que tengamos como esta garantía de agradar a Dios y que lo comprendamos para que pues podamos siempre hacer esta aplicación, esta clave interpretativa de nuestra existencia siempre en términos marianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.